Ese sí que tiene cosas que decir.
Claro, eso sí. Sanitariamente no hay ningún problema. Tiene la autorización para jugar. La única duda y el interrogante es el tema deportivo. Y ahí, claro, pues evidentemente puede haber agravio comparativo, pero por sanidad, sanidad ha dado lo que es para que no se pueda jugar.
A ver, más oyentes. Y seguimos debatiendo, seguimos analizando la actualidad futbolera. 628-26-90-92. Notas de voz en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92, que no va a ser la última vez que abra la ventana de este estudio para escucharos. Nueva tanda de mensajes.
Buenas tardes, Radio Marca. Miren, este WhatsApp llamo un poco indignado, porque si están diciendo, pidiendo que si gente en los estadios, el presidente de La Palma, ese hombre ¿dónde vive? ¿Vive aquí en España? ¿Sabe de dónde venimos? ¿Sabe lo que tenemos encima para pedir gente en los estadios con cientos de miles de personas? ¿Quiere volver atrás? Es un penoso ese hombre, penoso, lamentable. Y otra cosa, me gustaría ya, ahora más informal, que me dijeran si es verdad que los partidos del Real Madrid van a ser sin VAR y los va a pitar Clattenburg.
Buenas tardes, Auki.
Hola.
¿Cómo vamos a dejar entrar ahora a toda la gente a los estadios? Hombre, si hace 15 días estábamos todos cagados. Tío, que el bicho no se ha ido aún. Además, hay mogollón de asintomáticos por ahí que no saben ni que lo tienen. Y nos vamos a arriesgar a que haya otra vez todo el mogollón este. Va, hombre, va, tío. Un poquito de conocimiento. Que se les dan la mano y se cogen el brazo.
Muy buenas, Sauki. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por la mañana? Pues vamos a ver con estas preguntas que nos pone Chitu. Por un lado, lo del Moro Burgos. Pues lo veo muy preparado. Lo veo un tío con carácter, lo veo un tío que sabe de fútbol. Y todos, si los jugadores que han estado a la del Cholo han aprendido un montón, me imagino que el que ha estado de entrenador y de jugador con él sabrá ya latín. Así que me alegro por él. Si entra Gaby, perfecto, porque es un señor de la casa y un tío que ha dejado todo por la camiseta. Y en cuanto a los estadios, pues ya te dije ayer, las cosas hay que hacerlas bien y con cabeza, pero sobre todo, pues todos a la vez. Yo entiendo que hay comunidades que van más avanzadas, pero se tendrán que esperar a que podamos todos hacerlo con seguridad.
Pues es una muestra, ¿no?, de lo que piensa la gente. No sé si es extrapolable, pero sí que es absolutamente a libre albedrío, ¿no?, la elección de los WhatsApps conforme las notas de audio van entrando en ese 628, 26, 90, 92. No sé si os parece representativa o significativa, más o menos las opiniones que habéis escuchado. Oliván, María José, Felipe.
Bueno, un caballero que dice que hay, que dónde vive el presidente de Las Palmas.
Yo tengo la impresión de que no es demasiado rápido.
Dale, dale, aunque te sí. Notes que te pisemos tú, dale, que es el retardo que tiene la línea, María José.
No, yo pienso que, vamos a ver, más o menos los oyentes han manifestado una línea de cordura, ¿no? Y es lógico. España ha sido un país de los más castigados por el virus, de los más castigados. No tendría ningún sentido que ahora quisiéramos llevar el liderato, digamos, en cuanto a medidas de apertura, ¿no? En el fútbol, especialmente, no tendría ningún sentido. Yo creo que todavía tenemos demasiado miedo como para decir, mira, abrimos un campo de fútbol a la gente, con el riesgo de que se puedan meter X asintomáticos y con los grados de proliferación que ya sabemos desgraciadamente que tiene esto, ¿no? Cada vez que hemos dado un paso adelante con el tema de la pandemia, se ha hecho con todo el cuidado del mundo, con toda, caramba, en las terrazas no se pueden reunir más de 10 personas en Madrid, ¿sabes? Y aún así está habiendo casos importantes, quiero decir que no está erradicado ni muchísimo menos. Entonces, yo creo que en el fútbol donde el control todavía no es el que todos podríamos desear, porque todavía no hay test, todavía la población no tenemos acceso a hacernos los test, no sabemos exactamente cuántos hemos podido pasar la enfermedad, cuántos no. Meter a X personas, aunque sea un 30%, un 10%, me da lo mismo, de personas aglutinadas en un mismo espacio, por más que sea un espacio al aire libre, a mí me parece que es muy temerario para un país como España.
Bueno, podríamos estar debatiendo, vamos a ver cómo evoluciona todo y si finalmente el CSD, pues antes de que Las Palmas lo siga pidiendo, intentando, le dice que no, definitivamente, porque el resto de clubes no van a poder contar con el calor de su gente en los 11 partidos que restan al estar en distintas fases de la desescalada y también un poco por tema sanitario, por no arriesgar cuando está esto prácticamente ya todo el pescado vendido, ¿no? Aunque hay mucha emoción todavía deportiva, sin público, el factor campo vuela por por los aires y por tanto todo puede pasar, pero tenemos ganas de que vuelva el fútbol el miércoles que viene a las 8 con esos 45 minutos que restan del Rayo Albacete de la jornada 20, suspendido en su día por los insultos a Zozulia. En definitiva, tenemos ganas de que ruede otra vez el balón en nuestro país.
Alguno más que otro.
Bueno, yo creo que ya un poco todos, ¿no? Un poco todos. Bueno, después de ver cómo ha evolucionado el bicho, al que tenemos, yo creo que no hay que confiarse. Le tenemos un poquito contra las cuerdas, pero si le damos vida, nos va a hacer volver sobre nuestros pasos. Y con este tipo de ideas, creo que podría ser darle vida al maldito virus. Pero bueno, lo de la situación de las arcas, para acabar, que no puedo sacar muchos más temas, que sabéis que esto es express y de bolsillo. La situación de las arcas, en especial, antes de empezar el corrillo, hemos conectado con Barcelona, con Escolán, en el Barça. Oli, el club está en las raspas, ¿no?
El club estaba ya... ¿Realmente? Sí, sí, Rafa, el club ya estaba en una situación económica absolutamente desesperada antes de la pandemia. Y como te contaba Escolán, pues la pandemia ha supuesto unos 150 millones de no ingresos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la situación es auténticamente catastrófica. Afortunadamente, pues se valora en unos 50 millones ese ahorro en lo que son los contratos de los jugadores, esa rebaja del 70% del salario, que es un poquito más para, en solidaridad con los empleados, pues otro 2%. Pero bueno, son muchos millones perdidos, 70 millones de ingresos para cuadrar cuentas en concepto de ventas. Claro, luego ves titulares de que si Lautaro prácticamente está hecho y no entiendes nada, ¿no? Un club que además también solicitó entrar en el ERTE recientemente, con lo cual, pues bueno, creo que la situación es muy desesperada y, como te digo, pues ahora lo que se intenta es hacer caja, y ya vemos cada día en la prensa cómo el escaparate de jugadores del FC Barcelona es absoluto, ¿no? De cara a intentar colocar alguno de sus miembros de la plantilla pues en la Juve, en el City o en cualquier equipo que se quiera llevar a uno de estos jugadores. Vamos a ver cómo acaba, pero creo que Bartomeu lo va a tener muy complicado para gestionar esta situación que, vamos, yo en los últimos años me parece que es inédita, ¿no? Nunca había visto al Barcelona en una situación pues tan dramática en el capítulo económico.
Por eso me sigue sorprendiendo, Felipe, María José, sí, que se siga hablando de Lautaro, de Pjanic, cuando salarialmente le estás pidiendo un nuevo esfuerzo a tus futbolistas porque no llegas a fin de mes, por así decirlo, ¿no? Felipe, María José.
No, pero está claro que para poder hacer algún tipo de operación en este sentido lo que tienes que hacer es sacarte jugadores de encima, ¿no? Eso está claro. Y me parece que el problema económico del FC Barcelona hay que añadir, ¿no? Pues si cabe todavía mayor, ¿no? Que es el problema institucional que tiene con Bartomeu ahí al frente. Realmente el tema del coronavirus ha descabalgado absolutamente todos los presupuestos de este año. Ha sido un problema que yo creo que no solo es del FC Barcelona, ¿no? Lo que ocurre es que a mí me sorprende que el FC Barcelona, que es un club que pasa por ser de los mejores de Europa, caramba, durante todo este tiempo haya sido incapaz de administrar todo lo que ha logrado y toda la caja que ha hecho. Porque claro, cuando tú eres un número uno en concepto de publicidad, de ingresos publicitarios, de ingresos televisivos, ¿dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no se está gestionando bien? Es decir, que el problema, además de ese agujero que tienes económico dentro del club, es qué narices has hecho con tu gestión económica en los últimos dos años.
¿Y Felipe?
Un poco al hilo, juntando las dos reflexiones de los compañeros, es... ¿Cómo se puede estar hablando ahora mismo de la portada del diario Sport es Neymar y la noticia más seguida del mundo deportivo es Lautaro? Neymar y Lautaro, por no hablar del chico del City. Y mientras tanto, por otro lado, el club prácticamente en bancarrota. A mí no me cuadra. Y es verdad que por mucho desembolso...
Ni a ti ni a nadie.
Ni a nadie.
Es que no me cuadra. Otra cosa es lo que decía Oliván el otro día, que es un argumento bastante sensato. Tienes que vender, pero es que tienes que vender muchísimo. Mal vender, por el lado.
Mal vender, exacto.
Claro, los que compran no son tontos.
Mal vender. Mira,
oye, esto necesitan pasta para adaptar y para vender. Con lo cual, yo voy a darle lo que pueda.
Y que el tema, Rafa, Felipe, María José, viene de lejos. Recordar que para fichar a Griezmann ya se dilató mucho la operación, al final se recurrió a un crédito en los Estados Unidos, es decir, que ya la situación era complicada y la pandemia ha sido pues el golpe letal, ¿no?, a esa economía del FC Barcelona, que insisto, vamos a ver cómo lo soluciona, porque el año que viene, recordemos, hay elecciones, es la última temporada de Bartomeu al frente del Barcelona y la situación pues es absolutamente caótica y la gestión económica ha sido nefasta.
Con Griezmann se escenificó eso y después con la retransmisión en radio y televisión del intento a la desesperada por fichar a Neymar, ofreciendo el Barça hasta a sus sutilleros, ¿no? A cambio.
Exactamente.
Al PSG. Sí, sí. Pero bueno.
O disolvéis este coro patatero o me lío a tarjeta
no
y me quedo solo.
No hace falta, Andújar, porque nos vamos ya, ¿verdad que sí?
¡No Oli, me hagan corrillo!
Nos vamos ya, de verdad. Hola, digo hola. Oli, gracias. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, María José.
Un saludo a todos.
Con el hola Oli, me lío. Felipe, gracias.
Buenas tardes, buenos goles.
Y creo que ha cerrado ya el Cenizos Fútbol Club, ha presentado ya...
Están retirada, en cualquier momento puede salir, ¿eh?
Correcto,
hay que pisarla.
Yo creo que están, para empezar, en un ERE, creo que va a haber ahí despidos a tutiplén en el Cenizos Fútbol Club. Gracias, Del Campo.
Adiós.
Que nos vamos a publicidad, digo. 2:41, 1:41 en Canarias. Después de publicidad, los mejores consejos... Las mejores iniciativas solidarias de dos clubes modestos de balonmano. En directo a Marca, Radio Marca. Hasta las 3.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimi jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
I've got no roots for my home.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Balonmano, mucho balonmano. Y más cuando hay noticias e iniciativas solidarias de este deporte. No solo hablamos con sus protagonistas, también con sus rectores, sus gestores, ¿no? Los que le dan a la cabeza y en estos tiempos de COVID-19, pues idean buenas cosas, hombre. Muy buenas. Muy buenas, Jorge Dargel. Dargel, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Rafael Sauquillo.
Vamos a hablar de la iniciativa, vamos una a una. Primero, la iniciativa de el Móstoles, ¿eh? La iniciativa de dos clubes modestos del balonmano madrileño que van a arrimar el hombro y lo están haciendo ya. ¿De qué forma, eh?
Sí, dos campañas yo creo que, vamos, más que loables y dignas por lo que están haciendo, ayudando a los que más lo necesitan. En este caso, como bien dices, empezamos por el balonmano Móstoles, que bueno, ha organizado pues una acción solidaria para recoger alimentos pues para las personas que más necesitadas, que más lo necesitan en la ciudad. Y bueno, son unas 100 personas que actúan como voluntarios, miembros de la junta directiva, jugadores y personal del club Móstoles. Entonces, y así como también vecinos.
Que no lo cuente, pues, Nuria, ¿no? Que si lo contamos nosotros todo,
sí, que no la saludo. Que no lo cuente, pero vamos, que creo que de momento, Sauki, y ahora que nos explica, como bien dices, de manera exhaustiva la protagonista, pero creo que está teniendo una acogida y una repercusión más que digna de mención.
Nuria Alonso, presidenta del Balonmano Móstoles, Club Balonmano Móstoles. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para empezar, felicidades, porque si no tengo mal entendido, lleváis recogidos unos 500 kilos de comida.
Sí, así es.
Madre mía. ¿Y cómo se os ocurrió? En el club pensasteis, hay que hacer algo y vamos a movilizarnos, ¿no?
Bueno, realmente queríamos dar continuidad a lo que ya llevábamos varios años haciendo al final de nuestra temporada. Nosotros, al final de temporada, realizamos un torneo solidario colaborando con productos no perecederos para el comedor San Simón de Rojas, y este año nos parecía que el COVID no nos podía parar y teníamos que seguir con nuestra iniciativa de años anteriores. Entonces, lo único que hemos hecho ha sido variar un poco, pues, la forma de la recogida.
¿Y cómo está siendo? Porque estáis volcándoos todos, ¿no? No solo el Club Balonmano Móstoles, también lo estáis haciendo junto al Club Baloncesto Ciudad de Móstoles, y estáis arremangándoos todos, ¿no? Directivos, jugadores, personal del club, todos.
Efectivamente. Como bien dices, estamos colaborando también el Club Baloncesto Ciudad de Móstoles. Y nada, pues entre los voluntarios del club, pues hacen la recogida en los domicilios que solicitan que pasemos, y vamos recogiendo los alimentos que nos van donando. La verdad es que sí que es verdad que ha tenido muchísima acogida, la verdad es que la gente es muy solidaria, está muy implicada con la iniciativa. Han sido momentos duros los que hemos pasado toda la ciudad y toda España, y entonces creo que está teniendo muy buena acogida.
Jorge, pregúntale lo que quieras a Nuria, ¿eh?
Bueno, lo primero y lo que debemos hacer es de darle las gracias, gratitud por toda esta campaña solidaria para recoger alimentos para los más necesitados, los que más necesitan. Y yo creo que, no sé si cuando surgió esta iniciativa, bueno, ya decís que tenéis unos antecedentes siempre de acciones solidarias como la que estabais comentando anteriormente, pero no sé si os esperabais esa repercusión tan grande en Móstoles y en, bueno, pues sobre todo esa iniciativa de la gente a ayudar a los más necesitados, y porque además lo ponéis muy fácil, que porque vais a las casas de los propios vecinos para recoger esa comida, esos alimentos, para luego llevarlo al banco de alimentos, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros hemos puesto a disposición de la gente varios teléfonos de contacto. Por vía WhatsApp ellos se ponen en contacto con nosotros, nos dan su dirección y nuestros voluntarios y los del otro club se acercan a los domicilios a recoger los productos y los llevamos al comedor. La verdad es que sabíamos que Móstoles era una ciudad solidaria, comprometida, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado un poco desbordados ante esta iniciativa y dar las gracias a todos, a jugadores, voluntarios y gente que no pertenece al club y que sí que también está colaborando con nosotros.
Ahora, Nuria, os olvidáis del balonmano casi, por mor de pues eso, de la pandemia, porque se ha suspendido todo el deporte y sobre todo el no profesional, pues hace tiempo que estáis planificando ya la próxima temporada, pero intentándoos aislar de la situación de querer ayudar, que está muy bien, a la gente ahí en Móstoles, y pensando más allá en lo que es el deporte en sí, si el balonmano estaba en nuestro país tocado después de lo que ha pasado con el COVID-19... Herido de muerte, esperemos que no, Nuria, ¿no? Porque siempre hay gente con ideas también a la hora de ayudar a remontar el vuelo, ¿no? Planificando como se puede, buscando sponsors y dinero debajo de las piedras, ¿no?
Efectivamente, el balonmano es un deporte pues menos conocido y que siempre ha tenido un poco más de dificultad de salir adelante. Pero también es verdad que hay gente con mucha predisposición, con muchas buenas iniciativas, y todo hay que escucharlo y intentar ponerlo en marcha. Es verdad que hay que hacer también un apoyo también a través de patrocinadores y sponsores, y es un trabajo duro, pero no hay que decaer. Si decaemos es donde no avanzamos.
O sea, que eres optimista con que, pese a que se vaya a pasar mal en todos los órdenes, en todos los sectores, en todos los estamentos de la vida, durante la pospandemia, ¿no? Porque el COVID-19 va a estar entre nosotros atenuados y seguimos siendo responsables y más o menos controlado, pero hasta que no exista la vacuna, pues vamos a tener que convivir con el virus. ¿Eres optimista con que el balonmano tire hacia adelante respecto a eso, la economía y la planificación, pese a todas las dificultades añadidas, ¿no? Por la pandemia, ¿no?
Habrá que seguir adelante, si no será un deporte que tenderá a desaparecer y no debería. O sea que hay que seguir adelante y ajustarse a las nuevas situaciones y con nuevas formas de enfocar el deporte con esta pandemia.
Pues andando y viendo. De momento, gracias Nuria Alonso, presidenta del Móstoles, del Club Balonmano Móstoles, por lo que estáis haciendo, por los que peor lo están pasando, por los efectos de la pandemia, recogiendo esos alimentos que lleváis 500 kilos que se hice pronto recogidos.
Y que nos diga, Sauki, antes de despedir, que nos diga también, no sé si lo ha dicho anteriormente, ¿hasta cuándo va a estar vigente este tipo de ayuda? Porque la gente que todavía...
Que se puedan sumar, claro.
Sí, en principio nosotros nos habíamos programado una semana, pero vista la acogida que está teniendo y la difusión que se está llevando a cabo por parte de la radio y demás, creo que tendremos que ampliarnos el plazo. Entonces, el plazo era del 1 al 5, pero va a ser ampliado porque está teniendo bastante acogida. Os doy también los teléfonos de contacto para que la gente que esté interesada se ponga en contacto a través de estos teléfonos por vía de WhatsApp. Ellos tienen que dar la dirección de su vivienda para que los voluntarios puedan pasar a recoger los productos que quieran donar.
A ver.
Y los teléfonos son los siguientes: 609-8404-97 y el 687-41-2504.
Bueno, pues lo hemos dicho, 609-8404-97 y 687-41-2504, para que le dé el tiempo a la gente que esté ahí necesitada y apurada a apuntar. Sí. Lo dicho, Nuria Alonso, presidenta del Club Balonmano Móstoles, gracias.
Gracias
a vosotros.
Pero no queda ahí, lo que está haciendo el balonmano a nivel Comunidad de Madrid, y como estas hay más iniciativas en toda España. Otro club modesto de balonmano en nuestra comunidad madrileña es el Madrid Base Villaverde.
Jorge. Eso es. En otra acción solidaria para los más pequeños, en este caso, que ha lanzado un proyecto que se denomina Cuenta Conmigo. Y como bien decía, este club madrileño muy popular, el Base Villaverde, del sur de Madrid, ha iniciado una iniciativa en la que participan, creo que más de 20 jugadores en los equipos senior, y ayudan a los padres y a los jugadores más pequeños del club y a las escuelas con tareas del colegio, con los deberes.
Anda.
O sea que además de jugar al balonmano, también tienen esa ayuda extradeportiva en tema académico.
David Ríos es el gerente del Madrid Base Villaverde. Hola, David, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Qué buena idea lo del Hola. Cuenta conmigo, los jugadores de los primeros equipos convertidos en profes de matemáticas, lengua, ciencia, ¿no?, de los niños de la cantera, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay que darle las gracias a ellos, porque en el momento que les comentamos la iniciativa, se sumaron sin ningún problema, tanto los jugadores de balonmano como los del primer equipo de fútbol también. Y la verdad es que al principio les planteamos los problemas que tenían los chavales, los problemas que tenían los padres, y ellos, apartando muchas veces de su tiempo libre, porque también ellos están en exámenes o tienen otras ocupaciones, pues han salido muchos y han dicho, en el momento que haga falta, pues estamos para echar una mano.
Y Cuenta Conmigo lo que pretende y está consiguiendo es ofrecer una red de apoyo para las familias que lo necesitan y poder ayudar así a los más pequeños a llevar mejor estos meses con su educación desde casa, porque es muy complicado, Hablo por experiencia propia con menores de edad en casa que teletrabajen. Su trabajo es estudiar, ¿no? Y hacerlo sin ir al cole es complicado, David.
Es muy difícil, sobre todo hacerlo a distancia. Primero es difícil para los padres. El hecho de la gente que está en teletrabajo, cuando hemos cambiado de fase ya hay gente que se ha incorporado a los trabajos, no saben dónde dejar a los chavales. Si están con ellos o están con teletrabajo, no pueden atenderlos como a lo mejor quisieran. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido ofrecerles una ayuda para que en momentos puntuales de dudas concretas, de problemas concretos, nos pidan ayuda a través de un grupo que hemos abierto de Telegram. Ellos nos solicitan ayuda poniéndonos los datos y nosotros nos ponemos en contacto con ellos para ayudar al chaval a través de las plataformas de Zoom o de Gisimi.
Jorge, pregúntale lo que quieras. Sí. ¿Qué poquito cuesta? Nos están escuchando en toda España, desde el deporte, darle una vuelta de tuerca y ayudar en estos tiempos de COVID-19. Dale, Jorge.
Yo creo que sí, bueno, darle también lo primero, la gratitud enorme a David y a por lo que está haciendo también para los más pequeños, ahora que tanto lo necesitan, pues estudiando desde casa, haciendo los deberes. Yo no sé si cómo surgió esta iniciativa, que pues sobre todo a la hora, no sé si los propios jugadores senior se ofrecieron cuando a lo mejor desde dentro del club le ofreciste esta iniciativa, eso lo explicasteis a muchos de vuestros jugadores. La mayoría, yo creo, ha sido cosa de iniciativa propia y no sé, una actitud que, pues eso, de directamente ellos mismos decir, David, cuenta conmigo para esta iniciativa de Cuenta Conmigo.
Sí, en principio, a ver, tú nos conoces, Jorge, que somos un club modesto, somos un club humilde, pero que sobre todo lo principal es formar personas y después formar jugadores. Dentro de la imposibilidad por las condiciones del COVID, de confinamiento, no teníamos posibilidades de ayudar a nadie. No nos podíamos mover, entonces pensamos, ¿qué podemos hacer? Cosa que era muy complicado. Pues se nos ocurrió hacer esto. En el momento que nosotros nos reunimos por videoconferencia con los jugadores de los primeros equipos, les planteamos esto, enseguida no solamente estaban dispuestos a echar una mano, sino que además aportaron un montón de ideas, porque lo más complicado fue buscar las plataformas para que esto fuera sencillo y rápido, que era lo que pretendíamos, que fuera sencillo y rápido y poder que los chavales fuera accesible para ellos y para sus padres.
Y encima me dicen que esos 400 chavales que se están beneficiando de las clases que les están dando los jugadores de los primeros equipos, esos chavales de la cantera del Madrid Base Villaverde, les hacen los chavales más caso a los jugadores convertidos en profes que a sus propios profesores, ¿no?
Sí, eso es lo que nos comentan algunos padres. Esta iniciativa es para todos los chicos que tenemos en los equipos de balonmano, de fútbol, tanto federados como de las escuelas. Y llega a más de 400 chavales ahora mismo. A partir de ahí, el que lo solicita ya se pone en contacto con nosotros. Y algunos padres en privado nos han comentado eso, que nos hacen más caso a nosotros que a ellos.
Pues no hay mal, que por bien no venga, como se suele decir. David Ríos, felicidades por esa iniciativa. Cuenta conmigo desde el Madrid Base Villaverde, desde este humilde club de balonmano en Madrid. Gerente del Madrid Base Villaverde. David, gracias.
Muchas gracias, Rafa, Jorge, y muchas gracias sobre todo a estos jugadores que se han prestado voluntarios para hacer esta iniciativa.
Gracias. Un abrazo. Y gracias, Jorge, que casi nos vamos. Más balonmano todos los días aquí en Directo Marca, con este tipo de noticias que nos alegran el espíritu, nos reconcilian con el género humano. Gracias, Dargel, que me voy corriendo.
Un placer, como siempre.
Porque también hay sensibilidad en el mundo del baloncesto, por ejemplo, con lo que está pasando en Estados Unidos. Y Movistar Estudiantes ha emitido un comunicado. Movistar Estudiantes contra el racismo. Movistar Estudiantes, como entidad deportiva comprometida con su entorno, no puede sino condenar sin paliativos todo comportamiento racista, especialmente si consigo trae derramamiento de sangre. La ONU defiende también esta misma idea de ir en contra del racismo. De hecho, la ONU define el racismo como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social o cultural, en cualquier otra esfera o en cualquier otra esfera de la vida pública. Movistar de Estudiantes, como entidad deportiva comprometida con su entorno, no puede sino condenar sin paliativos todo comportamiento racista, especialmente si consigo traer derramamiento de sangre. Reiteramos nuestro compromiso con los derechos humanos, que tiene su reflejo tanto en el día a día deportivo, en la práctica y formación del baloncesto, como los proyectos y las acciones cuyas principales señas de identidad son la diversidad y la inclusión, que llevamos a cabo a través de nuestra fundación desde hace 20 años, Movistar Estudiantes contra el Racismo. Había que destacarlo, claro que sí. Llegamos al final del programa. Ahora Charlie Santos con más baloncesto, ¿eh? Nada más y nada menos que una hora. Con En la Media nos gusta el básquet. Gracias Jesús Poveda en la producción. Gracias J.L. Escarabajano. Gracias DJ Pereira. Mañana más, 1:05. ¡Vamos a España! ¡Hasta mañana!
Media nos gusta el básquet. Carlos Santos.
3:00 p.m, 2 en Canarias, como cada miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos un miércoles más a En la Media nos gusta el básquet, el poder del deporte y del baloncesto para luchar contra la intolerancia. La NBA unida de nuevo le planta cara a Donald Trump en posiblemente las peores revueltas sociales en años en Estados Unidos. El asesinato de George Floyd ha unido al mundo del deporte. I Can Breathe y Black Matter Life han inundado las calles de Estados Unidos y las redes sociales de los iconos del baloncesto, que día a día va recuperándose el pulso.